una de las cosas más admirables que tenemos en el judaísmo es la importancia que se le da a Rosh Chodesh. Es algo de veras asombroso si se ponen a analizar un poquito. Todas las festividades todavía tienen su razón de ser. Hag HaPesach, Zeman Jeruteno, tiempo de libertad, Shavuot, Zeman Matan Toratenu, Rosh Hashanah, día del juicio, Yom Kippur, día del perdón, Hag HaSukkot, Zeman Simchatenu, Hanukkah, los Hashmonaim, Purim, el milagro de Purim. Todas las festividades judías tienen una razón de ser muy fuerte, un mensaje muy poderoso, que como hemos mencionado en otras ocasiones, que las festividades judías son, no son de carácter conmemoratorio, sino de carácter ¿qué? ¿Se acuerdan que dijimos? Las festividades judías son de carácter ¿qué? No para hacer conmemoraciones, sino de carácter terapeuta. Son terapias. Cada festividad judía es una terapia para combatir el virus, la infección que genera el síntoma de la angustia. Para llegar a la meta final de Simchat Torah, que es de Man Simchateno, es la meta de todas las fiestas. Entonces todas las festividades tienen un mensaje acompañado con la festividad, que ese mensaje ayuda a combatir infecciones, bacterias, morales dentro del ser humano, para que pueda tener una vida más plena y más feliz. Sin embargo, el tema este de Rosh Chodesh es una cosa, es la única religión en el mundo que le da tanta importancia a un concepto aparentemente no importante. ¿Han visto ustedes alguna religión que celebra el primero del mes? Celebran fin de año, principio de año, pero primero del mes, el día uno, los comerciantes seguro que no lo celebran. Claro, no, porque tienen que pagar sus rayas y sus quincenas. Pero aparte la gente tampoco, no le da ninguna importancia. Es primero, ya terminó el mes, empezó un mes nuevo. Como que es algo técnico, simbólico. Es un acuerdo social que se ha hecho, dividirlo en 31, en 30 días. Si fue el 31, fue el primero. Pero no, no pasó nada. Sin embargo, para los Yehudim, Rosh Chodesh es tan importante, que cuando los griegos, los Yevanim, en los tiempos de Hanukkah, del milagro de Hanukkah, quisieron destruir la cultura judía, fue el ataque de los griegos contra los judíos, no era físicamente el ataque, sino era cultural. Cuando quisieron destruir la cultura judía, ¿qué atacaron? Tres cosas. ¿Se acuerdan cuáles eran las tres cosas que los griegos querían cancelar del pueblo de Israel? Era Rosh Chodesh, Shabbat y Milá. En ese orden. Chodesh, Shabbat y Milá. Shabbat, si los griegos querían destruir el Shabbat, es lógico, el Shabbat es una cosa que caracteriza mucho al pueblo judío. Seis días creó el mundo, séptimo día descansó. Brit Milá es el pacto del pueblo elegido. El pueblo elegido se siente preferido con el Brit Milá. Lo querían destruir. Pero Rosh Chodesh, ¿qué les interesa a los griegos, si los judíos celebran los jodes o no celebran los jodes? ¿Qué tan? Se ve que ellos sabían la importancia esencial que tiene el concepto de los jodes para administrar a tal grado que cuando quisieron destruir las bases del judaísmo, atacaron esas tres cosas, el Shabbat, el Brit Milá y el Rosh Chodesh. ¿Qué es Rosh Chodesh? ¿Qué tanta importancia tiene Rosh Chodesh para celebrarlo tan grande? Nada más eso. Nosotros tenemos un libro que se llama Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, ¿qué quiere decir la traducción de Shulchan Aruch? Una mesa servida, una mesa puesta. ¿Por qué se llama así Shulchan Aruch? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el Shulchan Aruch? Shulchan Aruch es el código de leyes judías. Antes que se escriba el Shulchan Aruch, hace 500 años lo escribió el Maran Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, escribió en Tzfat, en Eretz Israel. Antes de él, la persona no sabía exactamente las leyes judías. Para estudiar las leyes, había que agarrar el Talmud, profundizar en él, había muchas discusiones, saber todas las reglas, cómo se define cuando hay discusiones, y tomar la conclusión. Era muy difícil. Para llegar a la conclusión de algo, tenía uno que estar 3-4 días. Él dijo, yo quiero que las leyes judías sean Shulchan Aruch, sean una mesa servida. Si tú llegas a tu casa y le preguntas a tu mujer te pregunta, ¿qué quieres cenar? Y el hombre le contesta, ¿qué hay para cenar? ¿No? Esa es la discusión de siempre. Ella le pregunta, ¿qué quiere cenar? Y él le dice, ¿qué hay para cenar? Dijo un jajam, el Rabbi Agen, dice, todo el día estuviste en la casa sola, no pudiste pensar qué puedes preparar para cenar. No, cuando llega el marido a la sesión 10 y media, 11 de la noche, ¿qué quieres cenar? Si no, es que no sé lo que le gusta. Ah, ¿no sabes lo que le gusta? Prepárale 3-4 platillos y dile, hay 4 cosas para escoger. Si de veras tú quieres complacer a tu marido, hazle como un restaurante. A ver, tengo 4 menús. Tengo de leche, de carne, de pescado. ¿Cuál quieres? Eso sí, se llama que quieres cenar. Pero no, ¿qué quieres cenar? Entonces viene el marido y le dice, pues quiero cenar X, ¿no? Tal cosa. Voy a cenar frijoles con tortillas, con tacos, con esto. Dice, ok, abre la alacena, ahí están los frijoles crudos. Abre ahí, está la bolsa de harina de maíz para que hagas las tortillas. Ahí está para que te hagas tus quesadillas. Y ahí está la leche para que hagas el queso. Y esto, y prepárate la cena. ¿A qué horas va a cenar el hombre? A las 3, 4 de la mañana, si va a cocer los frijoles y a amasar las tortillas. Perdón, no. Ah, pero yo te di todos los ingredientes, le dice la mujer. ¿Tú quieres frijoles? Ahí está la cena. ¿Quieres tortilla? Ahí está la harina de maíz. Sí, pero no, es, sabes, es muy tardado. Eso quiere decir Shulchan Aruch. Shulchan Aruch quiere decir una mesa servida, una mesa puesta. El Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, escribió 5 tomos impresionantes, imponentes, de veras impresionantes, para que la persona, cuando tenga una duda de cómo debe de conducirse, no necesite agarrar los ingredientes, agarrar los frijoles y la harina de maíz y hacer las tortillas, sino abre el Shulchan Aruch y tiene la mesa. Por eso se llama Shulchan Aruch. ¿Qué es Shulchan Aruch? ¿Qué quiere decir Shulchan Aruch? Mesa puesta, como la mujer tiene todas las noches cuando su marido llega para cenar. Mesa puesta con varios menús, ¿ok? Con un, le trae un menú, a ver, escoge, ¿qué quiere cenar? Rabotai, Shulchan Aruch está dividido en 5 tomos y cada tomo tiene capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. El Shulchan Aruch, el tomo que habla de la vida cotidiana, la vida diaria de la persona, es Ora Haim, se llama Ora Haim, que es el camino de vida. Este es el tomo, un tomo, se llama Ora Haim. Está compuesto de casi 700 capítulos. 700 capítulos de la vida cotidiana. La vida cotidiana implica cómo se levanta uno en la mañana, cómo hace la Netilat Yadayim, cómo, qué tiene que hacer uno cuando sale del baño, cómo se tiene que lavar las manos, cómo se pone el talet, cómo se pone el tefilín, cómo se dice la verajot, cómo se dice el rezo, hasta qué hora se puede rezar, desde qué hora se puede rezar, el que se tiene que ir de viaje, la persona después sigue a la jot de, ¿qué más? Verajot, después sigue a la jot de filá, los rezos, cómo se reza, todo el texto de los rezos, luego sigue a la jot de Koanim, todo lo que es la vida cotidiana diaria, después cómo se lava la mano para comer el pan, cómo se dice el ricat amazón, qué verajot dice sobre cada cosa. Son leyes cotidianas de todos los días y están divididas en capítulos, 600. Después en Shabbat también es vida cotidiana. Luego Pesach, Shavuot, Sukkot, está todo en Ora Haim, 600, 700 capítulos. ¿Cuántas páginas tiene que tener un capítulo para que se pueda llamar capítulo? ¿Cuántas? Mínimo una página, ¿no? Tú pondrías un capítulo de media página. ¡Ay! Si haces un libro... un capítulo tiene que tener su una página, es algo lógico para hacer un capítulo, ¿verdad o no? También es poco, es chiquito, un capítulo, una página, pero se puede aguantar una página. ¿Ustedes se pueden imaginar un capítulo de 10 renglones? ¿Todo el capítulo? El capítulo más pequeño de todo el Shulchan Aruch, de todo el Código de Leyes Judías, el capítulo más pequeño, tiene 5 palabras, no 5 renglones. 5 palabras, un solo renglón, todo el capítulo. ¿Están oyendo, Rabotai? Un capítulo, el capítulo 419 del Código de Leyes Judías, contiene 5 palabras todo el capítulo. Si tú haces un capítulo de 5 palabras, quiere decir que vale la pena dedicarle un capítulo especial a esas 5 palabras. Si no, no haces un capítulo de 5 palabras. 419. ¿Qué dice el capítulo 419? Mitzvah de Arbot de Seudat Rosh Chodesh. Es todo el capítulo. Es una mitzvah, es un precepto, un deber de aumentar la comida de Rosh Chodesh. En Rosh Chodesh es mitzvah de comer carne, de tomar vino, de hacer Seudat más que lo normal, más que todos los días. Mitzvah de Arbot Beseudat Rosh Chodesh. ¿Cuántas palabras son? A ver, cuenten. Mitzvah, Learbot, Beseudat Rosh Chodesh. Y por si era muy largo el capítulo, Rosh Chodesh lo pusieron abreviado Resh Het. Reshet es Rosh Hodesh. Entonces, como era demasiado largo, querían acortar un poco. Mitzvah learvot beseudat Reshet. Dos letras que representan dos palabras.
Yo cuando vi esto dije, ¿cómo puede ser? Hasta que ustedes se acuerden que es el capítulo Taf Yud Tet 419. Staf es Tohal Yud Yoter Tov. Tohal Yoter Tov. Taf Yud Tet, Tohal Yoter Tov. Ese es el capítulo más pequeño de todo el código de leyes judías. Yo cuando lo vi por primera vez, eso me asombré. Digo, Rabbi Yosef Karo, un hombre tan inteligente, hizo un capítulo tan pequeño para algo tan trivial, para algo tan superficial, para algo tan sencillo. Mitzvah al árbol de sudados, merece un capítulo. Hay una sección en el Shulchan Aruch que es Rosh Hodesh. En esta sección puede infiltrarse, meter ese taif. Dentro de la sección hay capítulos de 20, de 30 incisos. En un inciso al final, y mitzvah de aumentar la comida. No, esto lleva un capítulo aparte. ¿Para qué? Para demostrarte la gran importancia que tiene resaltar la esencia de Rosh Hodesh en tu familia, en tu esposa, en tus hijos, porque eso es trascendente para el pueblo de Israel. ¿Y cuál es la prueba de la trascendencia? La prueba es que los griegos, cuando querían destruir la cultura judía, atacaron Rosh Hodesh. Y la prueba, el Shulchan Aruch agarra cinco palabras que las hizo cuatro y las puso en un solo capítulo. Para que veas que merece esto un capítulo aparte. Rosh Hodesh es un capítulo en la vida. Yo recuerdo, quizá ustedes ya lo han oído, lo he mencionado en otras ocasiones, pero de veras hay veces, nosotros no nos damos cuenta y pasamos desapercibido. Hay gente que ni siquiera sabe cuándo es Rosh Hodesh. Ni siquiera sabe, Baruch Hashem, los que venimos aquí a la conferencia, hoy tocó Rosh Hodesh, entonces ya sabemos que esta noche es Rosh Hodesh. Los que van a rezar al Knis, se acuerdan que hay Alev Yavo, hay Alev, mañana sale Sefer, aunque es miércoles normal, no sale Sefer, mañana por Rosh Hodesh. Entonces uno se da cuenta de que es Rosh Hodesh. Pero hay gente que fuera de eso, o él se da cuenta porque su esposa no sabe. Su esposa ni se entera, ni sabe la fecha hebrea, ni sabe ni siquiera qué mes estamos. Y eso es un problema. Yo recuerdo de chiquito algo que se me quedó muy grabado y que lo entendí después que crecí. De chiquito no me daba cuenta. Mi papá, Shihie, Leorich Yamin Tovim, es una persona muy celoso por la religión. En sus cosas muy celoso. Una de las cosas que es celoso él es por el vino. El vino que elaboran en Argentina, que usamos para el kiddush, es un vino no hervido. No hervido. Vino no hervido. Y si no está hervido el vino y lo toca el goy, ¿qué hay que hacer con ese vino? Al excusado. Ni siquiera se puede regalar. Está prohibido tener provecho. Un vino protocol goy es una barda que pusieron los hajamim para evitar la asimilación. El hecho de que un judío se sienta enfrente a una goy y sabe que no pueden compartir la copa de vino, eso es una muralla de hierro para que no lleguen a lo que pueden llegarlo a Len. Pero es una tacaná, ya está prohibido. Un vino protocol goy al excusado. Hace como 3-4 meses, mi esposa fue a comprar unos jugos de fruta para los niños. Creo que había un cumpleaños, iba a ser un cumpleaños. Compró unas cajas de jugos de fruta. Y dentro de ese jugo de fruta venía jugo de uva. Jugo de uva es vino, si es vino. Entonces trajeron las dos cajas a la casa. Y mi hijo chiquito, de menos de 3 años, mamá, quiero uno. No, son para el cumpleaños. Quiero uno, se me antoja, son para el cumpleaños. Y estaba pide. No, y no. Te tienes que aguantar hasta el domingo, que es el cumpleaños. Ay, es que se me antoja. Estaba hasta fastidioso y pedía, insistía. Se tiene que acostumbrar que no, cada cosa tiene. Eso está destinado para el cumpleaños. De repente, llego yo y veo que hay jugo de uva. Le digo, oye, Mago, ¿compraste jugo de uva? Es taref, es vino, es de goyim. No me di cuenta, no, es extracto, es sabor de uva, no es uva. Me fijé bien, decía jugo de uva, no decía sabor a uva, decía jugo de uva. Dije, esto es ya Inés. Eran como 6-7 botellitas. Agarré, llamé a todos mis hijos, dije, vamos a hacer la ceremonia del derrame del vino al excusado. Agarramos las botellas, entramos al baño todos los niños, y empecé a abrir una, y tras mi hijo, el chiquito estaba traumado, porque estaba desesperado pidiendo, hace una hora pidiendo uno, y le dice que es para el cumpleaños, y de repente, mira, estaba así, ¿qué está pasando? Después de que eché tres, viene mi hijo mayor, y dice, papá, yo también quiero echar una. Fue y echó otra. Al final el chiquito solito pidió que él quiere echar la última la echó él. Son formas de educar. Estaba traumado, no podía creerlo. Tanta importancia le dieron a los jugos Y cuando de repente vieron que había un problema de kosher, los tiraron a la taza, eso se le queda grabado para toda la vida. Mi papá era muy celoso en el vino, que se cuidaba mucho. Apenas hacía kiddush, acababa el kiddush y se iba rápido. ¿Dónde se iba? A guardar con llave el vino. Tenía un closet especial, lo metía y cerraba con llave. Muy celoso. Había algo impresionante, que ahora lo estoy meditando, después que crecí lo medité y lo... Una vez al mes, nos levantábamos en la mañana para ir a la escuela y veíamos en el desayunador, donde cenó mi papá allá en la noche, una botella de vino puesta en la mesa. Con una señal, se le pone unas servilletas como una señal para que el goy no lo toque. Y la dejaba toda la noche ahí. Y yo digo, mi papá, que es tan celoso por el vino, deja una botella de vino, que era Rosh Chodesh. Cada Rosh Chodesh en la noche cenaba con vino y dejaba la botella en la mesa. Digo, ¿qué? ¿Que cene con vino? ¿Es mitzvah? ¿Pero para qué deja la botella en la mesa? Para que sus hijos se levanten a la escuela y sepan, hoy es Rosh Chodesh. Y eso se queda, esas cosas se quedan impregnadas. La persona tiene que saber darle importancia a lo importante. La fiesta de Rosh Chodesh para Am Israel es extremadamente importante, y principalmente para las mujeres. Nagua, Nashim, Shelor, Azot, Melahab, Rosh Chodesh. Hay una costumbre que las mujeres no trabajan en Rosh Chodesh. ¿Qué si no trabajan? ¿Vamos a cenar aladinos? No. No trabajan quiere decir no coser, no tejer, no bordar. El día de Rosh Chodesh es Minhag, de las mujeres exclusivo. Algún día vamos a explicar por qué la mujer más que el hombre. Todo lo que es la regla de la mujer, todo se maneja según el calendario lunar, no según el calendario solar. Entonces, está comprobado. La regla de la mujer se rige según la luna, no según el sol. Entonces, ahora lo que quiero esta noche desarrollar, eso fue introducción, que sepamos la importancia de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh es muy importante, y esta vez, este mes, tenemos dos días de Rosh Chodesh. Dos días, es miércoles y jueves. Si empieza esta noche, termina hasta el jueves en la noche. Entonces, tenemos dos días para aprovechar. Es otro tema que algún día quizá vamos a explicar, por qué hay Rosh Chodesh que tiene un día y hay Rosh Chodesh que tienen dos días. En realidad, ahorita esta noche, ¿qué es? Es 30 de Nisan. Esta noche es 30 de Nisan. Y mañana noche es primero de Iyar. Quiere decir que el primero del mes, en realidad, ¿cuándo va a ser? Según fecha, ¿cuándo va a ser? Mañana noche. Entonces, ¿por qué ahora es Rosh Chodesh? Porque la luna nace mañana a las 7, 8 de la mañana. Y el Rosh Chodesh va según el nacimiento de la luna. Y no se puede empezar un mes a la mitad del día. No puede decir a las 6 de la mañana empieza el mes. El mes tiene que... Entonces, por eso se hacen dos días de Rosh Chodesh. Uno es 30 y otro es primero, ¿ok? De todos modos, el tema este de Rosh Chodesh es un tema muy importante. Yo recuerdo cuando llegué aquí a México, una de las cosas que más me chocaba, cuando estaba yo en Israel, yo casi no conocía el calendario. No sabía en qué fecha estábamos. Llegaba... Shehuaridad, o llegaba fin de año de los Goim, 31 de diciembre, y yo no sabía que era 31. De repente uno me dijo, es que hoy de los Goim, los Goim. Nada, los cheques los firmaba en la fecha hebrea, 15 de la fecha hebrea. En Israel los bancos respetan las dos fechas, si tú pones fecha hebrea te la acepta. Pero más que todo, los sueldos de los Kolelim, los salarios de los Abrejim, el apoyo que le dan para que puedan estudiar Torah, no se da el primero del mes. Se da cada Rosh Chodesh. Entonces tu esposa siempre está preguntando, ¿cuándo es Rosh Chodesh? Para que pueda hacer mi súper. Esperaba la mujer Rosh Chodesh para hacer su súper. Cuando el hijo le pide a su papá, dice, papá, quiero que me compres dulces o algo, le dice, espérate que cobre el sueldo en Rosh Chodesh para que te pueda comprar lo que me estás pidiendo, lo que sea que le pida. Y el niño está, papá, ¿cuándo es Rosh Chodesh? Entonces, cuando llegué acá a México, de repente, quincena. El 15 y el primero. Así pagan los colelim aquí. Cuando abrí mi propio colel, una de las cosas que quise yo imponer es que los sueldos se pagan en Rosh Chodesh. Para que las esposas y que los hijos sepan que papá está esperando cobrar su sueldo para poder comprarte lo que te prometió, ¿cuándo lo cobra Rosh Chodesh? Papá, ¿cuándo es Rosh Chodesh? Así a fuerzas va a tener que uno seguir el calendario hebreo. Traté de hacerlo dos meses. Y no funcionó. ¿Por qué? Porque las finanzas las manejaban un grupo de personas. Decían, nosotros vivimos todo con primero y con 15 y con 31. Y no, pues aparte, los que pagan los jóvenes pagan un mes más cada 3 años. Así es. Porque el mes hebreo tiene 29 días.
29 y 30, y el español tiene 30 y 31. Entonces, cada 3 años sale un mes más. Entonces, no quisieron, no aceptaron los que dirigían las finanzas, y volvió a hacer los sueldos cada... Ahora, Baruch Hashem, cambiamos el sistema, hicimos un sistema nuevo. Cada Erev Shabbat, cada viernes. También Lichvot Shabbat, también tiene algún valor especial. De todos modos, lo que quiero desarrollar esta noche es un tema muy importante, muy importante. ¿Qué tiene Rosh Chodesh? ¿Qué secreto está escondido dentro de Rosh Chodesh que tanta importancia le dieron los griegos que quisieron destruirlo? ¿Que tanta importancia le dio Shulchan Aruch que dedicó un capítulo especial para poner cinco palabras que las abrevió, las hizo 4? ¿Qué tanta importancia tiene Rosh Chodesh? ¿Por qué es tan trascendental para el pueblo judío? ¿Qué mensaje? ¿Qué tenemos en Rosh Chodesh? Cada fiesta tiene su mensaje. En Pesach sabemos que es libertad. Shavuot es entrega a la Torah. Rosh Hashaná es el reinado de Borolam. Kippur es perdón, limpieza, higiene interna de los pecados. Sukkot, las cabañas, todo tiene su mensaje. ¿Qué mensaje tiene Rosh Chodesh? Primera pregunta. Segunda pregunta. Los goyim cuentan el calendario solar y nosotros contamos el calendario lunar. ¿Verdad o no? Esa es la diferencia. El círculo, el ciclo lunar, el ciclo solar es 365 días al año y el ciclo lunar es 359. ¿Qué es más importante, el lunar o el solar? ¿El calendario lunar o el solar? ¿Por qué? ¿Por qué la Torah, Boré Olam, le estableció al pueblo de Israel que su calendario sea lunar? ¿Ustedes pueden decir porque la luna es más importante que el sol? ¿No? No, les voy a traer cuál es la prueba. La prueba es que una vez cada 3 años, hacemos año bisiesto, aumentamos un mes más, ¿para qué? Para que se equipare el calendario lunar al calendario solar. Para que Pesach toque en la primavera, porque la Torah dice... Ayoma tenía Tzeim Bechodesh Aviv. La festividad de Pesach tiene que ser en primavera, y primavera no va según la luna. Primavera va según quién? Según el sol. Y si tú sigues el calendario lunar, vas a llegar a festejar Pesach en invierno, o en verano, o en otoño. Entonces, para que Pesach sea siempre en primavera, cada 3 años hacemos un mes más, nos equiparamos al calendario solar, y ahora Pesach tocó en primavera. Este año Pesach tocó en primavera. Entonces, ¿qué dice que es más importante la primavera? Es más importante el calendario solar. Entonces, ¿por qué contamos al lunar? Si al final, después de 3 años, tenemos que equipararnos a ellos, entonces mejor ya que diga la Torah, ¿sabes qué? Cuenta 31 y 30 y no tengas que hacer año bisiesto. Que para que haya un sueldo más cada 3 años a los abrejim, no creo que sea esa la causa, ¿verdad o no? Que tiene que tener una causa más profunda. Esa es la segunda pregunta. Entonces, primera pregunta, ¿qué importancia tiene Rosh Chodesh? Y segunda, ¿por qué los judíos tenemos que diferenciarnos del goy en una cosa que es tan... Uno, es muy incómodo vivir entre los goyim y tú tienes que recordar 2 fechas. Cuando van a celebrar un bar mitzvah, que hay que saber cuándo nació el niño. Nació el 13 de julio, ¿no? En hebreo. Y te vas a... lo que sea, diarión, cosas que uno tiene que saber fechas. Siempre, y la fecha hebrea, y la fecha español, y en ese año en qué fecha tocó, en otro año en qué fecha... Pueden ser 2, pero el otro día vino una persona y dijo, él nació el mismo día que yo, tu hijo nació, yo nací 14 de julio. Dije, no, él nació 16 de Av. Una semana después de Tisha B'Av, tú naciste 2 días antes de Tisha B'Av, tú naciste en Eja, y nació en Nahamu. Entonces, ¿qué me dices que nacimos los 2 años? 14 de julio, 14 de julio, cada año es distinto. Tet Zayin Av es otra fecha. ¿Por qué no podemos estar iguales? ¿Por qué tenemos que diferenciarnos en el calendario? Esa es la segunda pregunta de la noche de hoy. Rabotai, el concepto que vamos a hablar hoy es un concepto tan importante, tan imprescindible para el éxito de la persona en la vida. Ustedes van a ver que después, que Dios me ilumina a desarrollar este tema, después de oír este tema, a ustedes les va a dar lástima del que no estuvo en esta conferencia. De veras, porque esta conferencia puede transformar la vida de la persona. A mí me la ha transformado desde que la descubrí hace 3 días. Es algo más impresionante, impresionante. Pásame un jumash, por favor, de ahí. Acuérdense que llevamos 2 preguntas y ahora llevamos a la respuesta, pero vamos a enfocar la respuesta con otra pregunta más, otras 2 preguntas más. ¿Se acuerdan de aquel goy que le preguntó a un judío, por qué ustedes los judíos siempre contestan preguntas con otras preguntas? Y le dijo, ¿y por qué no?
Y la tercera pregunta.
Dice la perashá que leímos el viernes, el Shabbat pasado, por eso digo que le tiene 3 días este descubrimiento, un poco más, es decir, más de 72 horas. Dice algo impresionante, dice así. Vayomer Hashem el Moshe, le dijo Dios a Moshe, Daber el Aarón ajija, háblale a Aarón tu hermano, Veal yavo behol et el akodesh, que no entre en cualquier momento al lugar santo, al lugar más santo. ¿Cuál es el lugar más santo? Jerusalén, Betamigdash, Kodesh y Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim, el lugar más santo donde entraba el Kohen Gadol un día al año en Kippur, que no entre en cualquier momento ahí. El Penea Kaporet Ashal Aarón, al lugar donde está el Kaporet es el cobertor del arca, donde están los querubim, que está sobre el arca de los Lujot. Peloy Amut, si se va a cuidar de no entrar, ahí no va a morir. ¿Por qué motivo que no entre muy seguido ahí? Kiveanán erae al Kaporet, porque yo me presento sobre el Kaporet, así dice Dios, con una nube, se presenta la divinidad de Dios sobre el Kaporet constantemente. Cuando Moshe Rabenu hablaba con Dios, la voz salía desde los querubín, desde ahí se oía salir la voz. Entonces, como yo me presento ahí, es un lugar donde la revelación divina está en su máxima manifestación, entonces a ese lugar no puede entrar en cualquier momento. Así explica aquí Rashi. Por ser que mi presencia divina está ahí constantemente, no puede entrar ahí en cualquier momento. Sino Bezot y Abu Aaron en la Code, solamente puede entrar una vez al año con todas estas condiciones, con un sacrificio de paro en Makar, que tomes Bat Kodesh, y todo, 7 días antes de Yom Kippur, se apartaban al Kohen Gadol de su casa, tenía que dejar a su familia, lo encerraban, entraba en clausura, lo encerraban en un lugar para que no tenga pensamientos negativos, para purificar su mente, para poder estar preparado para entrar al lugar más santo de los santos. Y si entraba a ese lugar y tenía algún pensamiento ajeno, extraño, en el momento del servicio divino del día de Kippur, para eso había unas cadenas, caía el Kohen Gadol fulminado, le tenían que jalar con cadenas porque nadie podía entrar a retirar el cadáver. Era la Gemara dice que los últimos 80 años del Bet HaMikdash hubo 80 Kohanim Gedolim. No hubo uno que lo hizo 2 años, no hubo uno que pasó la prueba. Los últimos 80 años hubo 80 Kohanim Gedolim. Caían uno por año, caían fulminados y había un suplente, siempre ponían un suplente. Entonces era algo imponente, impresionante. Dice la Torá que Aarón HaKohen no puede entrar al lugar santo muy frecuente. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de la línea de Dios. Y la pregunta surge, ok, si ahí está la presencia divina, pues que entre todos los días para pedirle a Dios. ¿Qué estamos buscando todo el tiempo en la vida? Estamos buscando la divinidad de Dios. Si hay un lugar donde se manifiesta la presencia de Dios constantemente y tenemos una persona, un sacerdote principal, Kohen Gadol, que entre todos los días, que todos los días tenga la oportunidad de poder entrar y poder pedir y comunicarse con el Creador y traer la bendición para todo el pueblo de Israel. No, por ser que ahí se encuentra la presencia de Dios divina una sola vez al año. ¿Qué causa es esa? Es la tercera pregunta de la noche. ¿Para no correr tanto riesgo? Bueno, nada más por eso. Mejor correr riesgo una vez al año. Puede ser, si te complace esa respuesta. Ahorita cuando ustedes oigan la respuesta van a ver que es mucho más profundo que eso. Porque en realidad, una vez al año también puede morir. Entonces, ok, ahorita vas a ver algo más profundo. Rabotai dice, ustedes saben que todos sabemos que los Yehudim, tres veces al año, tenemos una mitzvah que se llama mitzvat reiya. Shalosh peamim bashana yerae konzehurecha et penei Hashem elokecha amakom asher yibchar. Haga matzot, uchaga shavuot, uchaga sukkot. 3 veces al año se reunían todos los judíos del mundo. De todo el Israel, que eran los judíos del mundo. Y si vivían en Babel, tenían que ir también. Aliyah la regel, mitzvah de subir al Bet HaMikdash. Millones y millones y decenas de millones de personas estaban en Jerusalén durante las fiestas Pesaj,
Shavuot y Sukkot. Por eso se llamó Eretz Zvi, tierra de venado. ¿Por qué se llamó tierra de venado? Era una tierra elástica. Una tierra elástica. El venado, la piel del venado, después que que le quitan la piel, si quieren volver a cerrar la piel, ya no pueden, ya no se encogió. Es como elástico, está estirada. La tierra de Eretz Israel es Eretz Zvi, tierra de venado. Cuanto más gente hay, más lugar hay. Dice que en el Bet HaMikdash, en día de Kippur, Omdim Sefufim, era uno de los 10 milagros. Estaban parados todos apretados así, viendo para ver, presenciar el acto del Kohen Gadol, así todos apretados, cuando tenían que aposternarse para decir Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, que todos, en ese momento, cada uno tenía 2 metros cuadrados alrededor. Porque en ese momento confesaban para que otro no oiga la confesión que está diciendo. Le dice, dijiste esto, yo oí que dijiste que fuiste a tal lugar. Entonces, para que no oiga uno la confesión del otro, Hashem daba 2 metros cuadrados a cada uno. Redondim Sufim, Mishtahavim Rebajim. 3 veces al año, una vez Alejandro Magno, quiero saber cuántos judíos había en el Bet HaMikdash en Pesach. Y eran los tiempos de Alejandro Magno y era el tiempo de los romanos, después de que los judíos habían diezmado por mucho. Ya había pasado el primer Jubán Bet HaMikdash. No era el tiempo de los tiempos del rey Salomón. Era después de todas las destrucciones y... Alejandro Magno quiso saber cuántos judíos había en Jerusalén en Pesach. Y contó, quiere hacer un censo. Dijeron, no se puede hacer censo, es haram, es peligroso, censo es peligroso. Pero hoy en Negev, por ahí en Arán, no se puede hacer censo. Yo conozco gente que nunca dice cuántos hijos tiene. Aquellos que hay confusión, aquellos que tienen 2 hijos, todo el mundo sabe que tiene 2. Pero aquellos que tienen muchos, ¿pero cuántos tiene? Dice, vele en Arán, ven por ahí usted. Y nadie sabe. Yo conozco una persona aquí en México que nadie sabe cuántos hijos tiene. Joven, una persona joven. Tiene, Mashallah tiene muchos, pero si son 8 o 9 o 10 o 11 o 12, nadie sabe. En Israel hay un jajam que no sabe si tiene 15, 17 o 18, y uno de sus hijos es adoptivo, y nadie de los hermanos sabe cuál de ellos es el adoptivo. Sí, son mentalidades. De todos modos, Alejandro Magno quiso hacer censo. Censo no se puede hacer. Es pecado, es peligroso hacer censo. Contar, cuando se cuenta, es peligroso. Cuando hay contar para Minyan, no se puede contar. Se puede contar para Minyan 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se cuenta? Con un pasuk y sin señalar. Oshia o con una verajá. Se agarra un pasuk que tiene 10 palabras. Y se dice Oshia, Tameja, Obareje, Nahateja, Oreme, Nasem, Ala, Ola. Si llegas a Olam, Kisika y Minyan. Si no, te tienes que esperar hasta que... Algunos esperan en Uraem, otros en Asem, otros en Ad. Ok, hasta que llegue el 10º a Olam. Alejandro Magno presionó que él... exige el censo. Y era un emperador que podía destruir Jerusalén por un trato que tuvo con Rabí Yohanan, cuando Rabí Yohanan se la posternó cuando Alejandro Magno se la posternó a Rabí Yohanan y dijo, esta imagen es la que veo en todas las batallas que voy, hicieron un trato que no va a destruir Jerusalén, pero él tenía el poder de destruirlo y estaba exigiendo el censo. Al final se les ocurrió una idea. ¿Cuál es la idea? Contar las colas de Corbán Pesach. Había una obligación de cada judío y judío en la fiesta de Pesach de traer un sacrificio que se llama Corbán Pesach. Y se podían asociar varias personas en un Corbán, varias familias. Se dijo, cuenta las colas. Los Corbán Pesach era un promedio de 10 familias por Corbán Pesach y cada familia promedio de 10 integrantes. Entonces, ¿qué si cada Corbán Pesach cuánto? 100 personas. 10 familias por 10 personas, ¿ok? Para que le toque a cada uno 30 gramos o 40 gramos cada día de carne de Corbán Pesach, carne asada. Era lo que hacemos a Ficomán, es en recuerdo al Corbán Pesach. Contó Alejandro Magno las colas que había en Pesach en Jerusalén y salieron Kiflaim que Yotze Mitzrayim, el doble de los que salieron de Egipto. ¿Cuántos salieron de Egipto? 600.000. Había 1.200.000 colas. 1.200.000 colas de Corbán Pesach. ¿Cuántas personas había en Jerusalén en Pesach? 120 millones después de la destrucción del primer Bet HaMikdash, cuando ya estaban diezmados. Las festividades judías en Jerusalén era algo impresionante, algo que no nos, por más que queramos imaginarlos, el que se pueda imaginar lo que era, cuando llegan las fiestas le salen las lágrimas. Por eso hay una parte en el rezo donde lloramos, Shetalenu, queremos otra vez, Arenu Beviñanos, Amejenu Betikunó, queremos volver a ver esa situación, era algo impresionante. Dice, ¿Cómo? Lo aleno.
En Jobamet HaMikdash, la Gemara dice que la sangre llegaba hasta el cuello de los caballos. Los caballos nadaban en sangre judía, lo aleno. Así que hubo, las matanzas fueron muy grandes. Murieron cientos de millones de personas o más. Bueno, dice acá, dice el profeta Ezequiel y Ezequiel, dice así, el capítulo 46, versículo 9. Dice, Ubebo Amaares Kifne Hashem Bamoadim. Cuando venía la gente ante Dios en las festividades, en las fiestas. Abad el Shar Tafon Lishtahavot. El que entraba por la puerta norte al Bet HaMikdash. Yetze del Shar Negev. Debía de salir por la puerta sur. Abad el Shar Negev. El que entraba por la puerta sur. Yetze. Derech Shar Tzafona. Salía por la puerta del norte. Lo Yashuv Derech Hashar Asherba. No podía regresar por la misma puerta que entró. Kinichoyetze. Sino tenía que seguir y salir por la otra puerta. Si el Bet HaMikdash estaba en un lugar céntrico, tenía entrada por las cuatro puntas. Entonces el que entraba por el sur, tenía que salir por la puerta norte. Y el que entró por el norte, tiene que salir por la puerta sur. ¿Qué dicen ustedes de esto?
Un caos.
Un caos. ¿Por qué un caos?
Aquella comercio, ¿no?
No, para sí, para los que venden ahí, los que venden las papas fritas o las sabritas ahí, los que ganen los dos. No, no es por eso.
Para que caminen y compren.
Para que caminen y compren. Así hacen en las ferias. Así hacen en las ferias. ¿Cómo? No, entraban por acá, el que entraba por aquí entraban y salían para allá, otros salían al contrario. Es mejor dividir varias puertas para salir, salen todos juntos, se desavalanchan. Pero no ese es el motivo. Dice algo impresionante el Hasid Yavetz. Hasid Yavetz era un rab que estuvo hace como 200 años. Dice una explicación a esto, que esto va a echar luz, y ese es el tema de la conferencia del que les dije, que puede transformar la vida de la persona. Dice el Hasid Yavetz, voy a leer textualmente las palabras de él. Dice, Akadosh Baruj Hu prohibió que salga por la misma puerta que entró, para que no vea la misma puerta dos veces, y al verla dos veces, va a bajar la categoría de esos portones en sus ojos, y la va a sentir como las puertas de su casa. El tema de la conferencia de hoy se llama El peligro de la rutina. El enemigo número uno del ser humano es algo, Pele Plaim, podemos hablar dos o tres o cuatro horas de este tema. El enemigo número uno del ser humano, para que no pueda ser feliz sobre la tierra, tanto moralmente, tanto físicamente, tanto espiritualmente, es la rutina. La misma puerta, si el mismo día la vio dos veces, cuando ve el portón, dice, ah, mira esto, Shar Yafo, Shar, el portón de la entrada al Bet HaMikdash, mira, qué impresionante portón. Si lo vio por segunda vez, ya no es tan impresionante. Entonces, el que no vea el mismo portón dos veces en el mismo día, a la entrada vio uno y a la salida que vea el otro. Es algo más impresionante. Dice Rav Haim Shmulevitz, un rab contemporáneo fallecido, yo estuve de Jude, estaba en su entierro, no lo conocí en vida, pero yo había llegado apenas a Israel y tuve Zehut. Había como medio millón de personas en su entierro. Yo estuve en el Aras de Tim, donde lo enterraron. Dice Rav Haim Shmulevitz en este libro, Sihot Musar, dice así. Entrar al lugar más santo de los santos, que es Kodesh HaKodashim, Aarón HaKohen, una vez al año, se necesita una preparación muy especial. Muy especial, ¿ok? Pero parte de la preparación, parte indispensable, la condición, el requisito para que la persona pueda entrar a un lugar tan santo, es que la persona reconozca la santidad de ese lugar. Que la persona sienta lo impresionante de ese lugar. Dice, si entra más de una vez al año, ya baja la fuerza de ese lugar ante el Kohen Gadol, y según la santidad de ese lugar, ese porcentaje pequeño que bajó, Veloyamut, ya corre peligro de morir. Cuando uno entra al portón del Bet HaMikdash, no es tanta santidad, es santidad, pero no tanta. Entonces el mismo día no la puede ver dos veces. Pero el lugar más santo de los santos, Si en un año lo ve dos veces, ¿cuánto baja? Ya bajó. Si tú viajas un viaje a Europa una vez al año, llegas. Si viajas ya dos veces, ya no es lo mismo. Ya no sientes lo mismo. Ya esto ya lo viste. No te impresionas igual. Para un lugar tan santo como el Kodesh HaKodashim, eso es peligro de muerte. Bajar esa rutina de dos veces, rutina, dos veces al año, rutina, para un nivel tan alto sí es rutina. Para el nivel de las portones, dos veces al día es rutina. Cada cosa, ese es el secreto de Aarón HaKohen, que no podía entrar más que una vez al año al Kodesh HaKodashim. Este tema, Rabotai, ¿por qué digo que es tan esencial, tan esencial? Si supiera la persona el daño que le hace el acostumbrarse a las cosas, el perjuicio que le hace en todos los niveles, en todos los niveles. ¿Por qué los novios se quieren tanto y los maridos no tanto? Los esposos no tanto. ¿Por qué? Porque en el noviazgo hay renovación. Esto, por eso se llama novio, nuevo, no viene de nuevo, novio viene de nuevo, tu novia es nueva. Todo el tiempo la siente como nueva. Cuando se casa, es la misma. Ya no es nueva, es la misma. Cuando está de novio, ¿por qué? ¿Saben por qué cuando está de novio es nueva? Es algo muy profundo, Rabotai, analícenlo, esto es algo, por eso les digo que es el secreto de todo, del éxito de todo. Nosotros, en las mañanas, decimos, todas las mañanas, apenas nos despertamos, decimos las bendiciones, las berajot de la mañana. Son berajot impresionantes, muy bonitas. Mamás, vale la pena hacer conferencia especial para explicar. La primera berajá que decimos después de la Mahazin de Shavuot Barim Etim, Baruch Atah Hashem, Anoten la sech vivina leavchin ben yom uben laila. Que le das al gallo inteligencia para distinguir entre el día y la noche. El gallo, todas las mañanas cuando amanece, cuando cambia el día y la noche, rico. Gente que antes que no había despertador, ¿cómo se despertaba? Así trae la cámara. Ponían un gallo en la cama, al lado de la cama, y el ruido, rico, más fuerte que todos los digitales que tenemos hoy, y más preciso. Y aunque se vaya la luz, funciona igual. Preguntó mi maestro Rabbi Yehuda de Shlita, dice, no entiendo qué tanta inteligencia se necesita para distinguir entre el día y la noche. ¿Qué tienes que ser súper dotado? Y una persona que en la mañana te diga, oye, ya amaneció, ¿cómo te diste cuenta que amaneció? ¿Viste? Increíble. ¿Tanta inteligencia se necesita para eso? Es lo más sencillo del mundo. Lavjim ben yom ben laila. Si me dices ben yom o ben yom, entre un día nublado y un día no nublado, si los gallos supieran distinguir, entre un día que va a llover, si te anuncia que va a llover, es una inteligencia muy grande, pronostica la lluvia. Pero ben yom o ben laila, ¿qué tanta inteligencia? Eso preguntó mi maestra viuda. Segunda pregunta, preguntó, ¿por qué el gallo cuando distingue entre el día y la noche, hace cucurico? Y tercera pregunta, ¿por qué todos los demás animales no distinguen entre el día y la noche? La vaca, el toro, el perro, el gato, ¿no? ¿O los pájaros? Pues la trae la sehvi. Sehvi es el gallo. No, pues si pones un pájaro, no creo que te sirva de reloj despertador. Y el gallo sí sirve, el gallo no falla. Pero ¿por qué todos los demás animales no se dan cuenta que cambió de noche a día? Nada más el gallo. Tres preguntas. ¿Qué tanta inteligencia se necesita? ¿Por qué el gallo hace cucurico cuando ve que se cambia de noche? ¿Y por qué todos los demás animales no se dan cuenta? Algo impresionante. Eso es algo más pele. Si no estuviera escrito en la Torah, ¿a quién se le ocurre analizar la psicología de los animales? La psicología de los gallos. ¿Por qué el gallo dice cucurico cuando cambia el día y la noche? ¿Saben por qué? Porque se impresiona. Dice, mira esto, estaba oscuro, estaba negro, no se veía nada. Mira de repente los rayos del sol, salen, está amaneciendo. ¿Sabes lo que es el amanecer? ¿Sabes lo que el amanecer es? Algo impresionante. Si la persona hubiera nacido de 20 años, si hubiera nacido con 20 años y por primera vez en su vida, o encerrarían a un bebé en un cuarto cerrado por 20 años y a los 20 años lo sacarían a ver el amanecer, se volvería loco, estaría brincando. No puede ser, ¿qué es esto? Yotzer oro, gole Jose, Hasebit Baró, María Rabin, Bejochma. ¿Cómo Dios cambia? Gole el oro y pene Jose, Bejose. ¿Quién hace todo esto? ¿Qué fue lo primero que preguntó Abraham Avinu? ¿De quién es esto? ¿Quién es el arquitecto de esto tan impresionante? El gallo, cada mañana, ve amanecer y se vuelve a impresionar de nuevo. Y todos los demás animales lo ven amanecer y como ya lo ven todos los días, caen en la rutina y ya no lo gozan, no lo disfrutan. Anoten la sej viviná, Hashem que le dio al gallo inteligencia, esa viná le abjín para distinguir las cosas impresionantes que pasan en la creación. Eso se llama viná. Y esa biná, todas las personas la tienen en su corazón también. Si el gallo lo tiene, seguro que la persona lo tiene. Todas las virtudes que tienen los animales la tiene el ser humano. Y tiene otra virtud.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mayach. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.